Saludamos a Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, para hablar, bueno, sobre la proyección de cobre, el seminario de la próxima semana, que está bien interesante, Joaquín. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá.
Hola, Cata, hola para todos, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Muy bien, hemos seguido atentamente lo que ocurrió con el cobre en los últimos días, que está como bien desacoplado el precio del dólar. No sé si lo estaba escuchando recién en el programa en la radio.
Bueno, yo creo que las cifras de China vinieron a marcar una caída del precio del cobre esta semana, y antes había estado bastante inquieto por la mayoría de los especialistas se lo atribuían a la guerra comercial China-Estados Unidos. Aquí se nos está produciendo una contradicción un poco lamentable, porque cuando uno analiza las proyecciones de demanda y la oferta, lo que está entrando al mercado con los proyectos nuevos, con los existentes, tiende a pensar, y todos los especialistas lo dicen, vimos entrevistas la semana pasada de Iván Arregaga, que es el CEO de Antofagasta Minerals, tiende a pensar que va a haber una presión al alza, porque se va a producir una especie de diferencia entre oferta y demanda, donde va a haber mayor demanda que la oferta disponible. Sin embargo, lo que vemos es que no logramos llegar a los $3, que es lo que todo el mundo proyecta como el precio más bien sustentable a largo plazo, y eso se debe a que hay cierta incertidumbre en el mercado. Uno es la guerra comercial, que parecía que entramos en un territorio más benévolo con las conversaciones que se estaban teniendo entre China y Estados Unidos, y ahora vemos una cifra un poquito más débil de las esperadas de China, y esto evidentemente tiene un impacto en el precio, porque China consume el 50% del cobre del mundo. Entonces yo creo que eso son ruidos que tienen un poco volátil.
Joaquín, la otra economía que empieza a aparecer en el mapa es India. ¿Consume cobre India o todavía no? ¿Todavía está lejos?
Bueno, yo creo que es como la gran esperanza que se tiene para competir de alguna manera con China como gran consumidor del mundo, pero va más lento. Fabricación de autos y electromovilidad probablemente podrían tener un impacto importante en la demanda de cobre por parte de la India. Y además, si en la India se produjera un fenómeno parecido similar al de China en términos de urbanización. Pero va más lento de lo esperado. Yo creo que se han cifrado muchas esperanzas en el crecimiento de la India, que lo ha tenido, y su economía se ha venido fortaleciendo en los últimos años, en la última década, pero evidentemente no es el fenómeno chino.
¿Brasil tampoco aporta demasiado como para compensar desaceleraciones chinas, o sí?
No alcanza a compensar la desaceleración china. China es demasiado grande, tiene mucha importancia en el consumo de los commodities en el mundo, el 50% del mercado. Ahora, de todas maneras, el escenario en general es bien optimista. Yo estuve en Londres dos veces el año pasado por reuniones que hay de sector minero, y lo que vi en el 2018 comparado con el 2017 era un ambiente mucho más optimista. Sin embargo, existe este nubarrón que se ha movido durante el año por las conductas de Trump, que son un poco impredecibles. Pero en general todo lleva a pensar, cuando se analiza el mercado, que debiéramos tener un precio más bien sostenido, cercano a los $3, 2.7, 2.8, que son súper buenas noticias.
Esa es la predicción de ustedes también.
Sí, más cerca de $3. Eso es lo que nosotros pensamos que es donde debiera moverse el precio. Y eso es una buena noticia para el sector minero en general chileno. Medianas, grandes y pequeñas con $3 funcionan perfectamente bien. Es un sector que gana plata.
Las empresas pequeñas, entiendo que no están expuestas al precio spot que le venden a NAMI dentro de unas bandas.
Sí, tienen algunos precios que negocian con minería, por así decirlo, y con Hacienda, y ese es el desgaste que tienen habitualmente, y por lo tanto tienen una especie de colchón de seguridad, por así decirlo. Cuando pasas esa banda, devuelves, por así decirlo, cuando estás bajo esa banda, y por lo tanto la negociación permanente es cuál es esa banda, dónde te vas a mover para tener seguridad al final y garantizar los costos de producción que tienen los pequeños mineros.
¿Para cuánto aporta eso, Ricardo? Monopolizo las preguntas.
No, está perfecto. Las preguntas más inteligentes.
No,
Catalina, por favor.
Está bien.
El problema es tu estima a la cara.
Dale pato.
No.
¿Cuánto aporta?
No es el rumor de mercado, por lo menos. No sé si tenga otro, pero el de autoestima no, definitivamente.
Muy bien.
¿Cuánto aporta la pequeña minería a la producción de cobre de Chile?
Nada, no más del 1,5%.
Ah, sí, poco.
Sí.
Ya, o sea,
la gran minería está en el 93%, mediana puede estar en un 5-6%, y la pequeña es muy marginal. Pero es marginal en términos de producción. Pero en términos culturales, en términos de números de personas que están vinculados ahí, del arraigo regional que genera, es un fenómeno súper potente y por lo tanto es muy importante. No, en esto no hay que descuidarse con la pequeña minería. Ahí se te puede producir un dolor de cabeza mayúsculo en las regiones mineras.
Ajá. Sí, pues. Viene hoy día el resultado de los proyectos aprobados en el Servicio de Evaluación Ambiental y me gustaría preguntarte sobre los proyectos mineros en particular. ¿Se ha notado efectivamente que ha bajado el rechazo en algunos proyectos?
Sí, yo creo que estamos en un punto de inflexión súper interesante. Lo que hemos visto en el último tiempo es más bien aprobación de proyectos y noticias de compañías mineras, sobre todo la gran minería.
Buenas noticias.
Sí, súper buenas noticias. Yo tiendo a ser prudente y no volver a hablar de boom ni de superciclo, porque nada de eso está ocurriendo ni probablemente no va a ocurrir. Pero lo que habíamos visto en los últimos 4 o 5 años era un descenso en la aprobación de proyectos. Más bien vimos rechazos de proyectos. Vimos cómo se rechazó Dominga, que no está rechazado definitivamente, pero se rechazó en último minuto por razones más bien políticas, lo cual fue una muy mala noticia. Vimos cómo se rechazó en definitiva Pascualama, lo cual también fue una pésima noticia. Vimos cómo se rechazó el Morro. Entonces, en un país minero que en 5 o 6 años te rechacen 3 proyectos, son pésimas noticias, porque una señal al mundo de los inversionistas de que la verdad que no estáis muy interesados en que se desarrolle esa industria. Es la señal, es la percepción, etcétera. Había caído además el precio del cobre y de los commodities en general, y por lo tanto había una cierta incertidumbre. Pero además Chile se convirtió, y los rankings internacionales así lo demostraban, en un distrito minero menos atractivo, menos sexy de lo que había sido en las décadas anteriores. Y hemos visto un cambio de tendencia. No obstante que en los últimos meses ha caído el precio del cobre, el año 2018 fue mejor que el 17, pero cuando uno mira el movimiento dentro del 2018 ha caído en más de un 15%. No obstante eso, uno ve la aprobación de Quebrada Blanca 2, que es un proyecto que son más de 5.000 millones muy de dólares, bien. Lo cual es muy importante, la primera región, Collahuasi, que en un plazo de 5 años debería invertir en ampliaciones más de 3.000 millones de dólares, Los Bronces, Anglo American, las obras extraordinarias de Pelambre, Freeport y una potencial ampliación de Labra. Entonces comienza a haber un ambiente que yo creo que va de la mano de dos elementos. Uno, una cierta estabilización del precio, no obstante lo que hemos visto, y ya lo analizamos al principio, la inestabilidad de dónde viene. Hay un convencimiento profundo de que esto debiera ir a estabilizarse mejorando. Y por otro lado, hay una voluntad explícita y manifestada en algunos hechos concretos de parte del gobierno de que sí quiere que se desarrollen proyectos, digamos, claro. Y por lo tanto que está, siempre que se cumplan los estándares, los requerimientos. Aquí yo no he visto, he visto aprobaciones de proyectos, pero no he visto que bajen los requerimientos. Seguimos teniendo que obtener 1.200, 1.300 permisos para sacar un proyecto, lo cual es una burocracia impensable, bastante loca, que no se compara con lo que ocurre en otros países desarrollados.
1.300 permisos que van desde y hasta, Joaquín, para poder entenderlo. Desde permiso... 1.500 papeles para un proyecto.
Tú, si hablaras con alguna de las personas que están encargadas de las compañías mineras de obtener los permisos, la verdad que te dan ganas de sentarte a llorar y sentir una admiración profunda por la voluntad de sacar adelante un proyecto. 1.300 que van desde permisos municipales, de obra, del permiso para el casino que tienes arriba, y porque si no tenés permiso para el casino, no puedes tener el campamento, y si no tienes el campamento no puedes tener la faena, no tienes la gente. Esta cuestión que, o sea, una obra que puede tener 4.500 millones de inversión, si no tiene un permiso en casino, pues no puede desarrollarse, digamos. O sea, va desde ahí hasta los permisos de obra, los permisos, y por supuesto el permiso más importante, que es el permiso ambiental, etcétera. Entonces lo que hemos visto en resumen es un gobierno que con bastante voluntad y claridad dijo: yo quiero inversión, no solo minera, sino que quiero inversión en general, y para atraer esa inversión dijo: hay que desburocratizar el sistema, y puso orden en la casa, y ese orden en la casa ha sido que los permisos se están otorgando dentro de los plazos previstos, y con eso ya solucionaste más del 50% del tema.
Estamos con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Estamos en Divina Proporción en Radio Infinita junto a Pato Esquenazi también. Saludamos a nuestros auspiciadores a esta hora cuando son las 9:30. Inmobiliaria Almahue presenta condominio privado Fundo La Dehesa, 52 sitios entre 800 y 2.000 metros cuadrados para construir la casa de tus sueños. Para más información visite fundoladehesa.com. Y también saludamos a Credit Corp Capital, que pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Pausa en Divina Proporción y ya regresamos con esta conversación junto a Joaquín Villarino en Radio Infinita.
Divina Proporción, economía, finanzas y otras artes. Una nueva hora en la nueva infinita.
9:32 a.m.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial. Que invierte al más alto nivel. Que ve oportunidades que otros no ven. Que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Quiero vivir en un lugar cercano, pero en contacto con la naturaleza. Quiero las ventajas de un condominio, pero la libertad de crear mis propios espacios según mis necesidades. Quiero vivir en un lugar diseñado para desplazarme cómoda y tranquilamente. Quiero mi casa, como yo quiero. Inmobiliaria Almagüe presenta Condominio Privado Fondo La Dehesa. 52 sitios entre 800 y 2000 metros cuadrados para construir la casa de tus sueños. Más información en fundoladesa.com. Fundo La Dehesa, el privilegio de vivir como tú quieres.
Divina Proporción, economía, finanzas y otras artes. Con Carlos Lavín Subarcasó, Catalina Edwards y Patricio Eskenazi.
¿Cómo están, amigos? Son las 9:32 a.m. Estamos en Divina Proporción de Radio Infinita 100.1 Santiago, conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Estábamos conversando de los 1.300 permisos, Joaquín.
Estábamos conversando de las maratones, seamos sinceros.
Ah, verdad. Yo quiero...
Yo creo que la obtención de un... es como una maratón.
Es como una maratón.
Sí, casi bajo la batería.
Bueno, yo les cuento que estábamos conversando acá. Joaquín y la Cata van a correr la maratón de Berlín y yo les confirmo que no voy a correr este año de Berlín. ¿Verdad? Este
podría año... cambiar de opinión. Tú...
Sí, no. Decidido que este año no voy a correr Berlín, Cata.
¿El año pasado decidiste no correr Nueva York?
Sí, el año pasado no. Bueno. Sí, son buenas, es que es muy duro.
Sí, es verdad. Bueno, pero es muy buena la comparación con los permisos que se tienen que conseguir en la industria minera para poder operar, y que es básicamente una maratón para cada uno de los aspirantes a estos proyectos.
Sí, Joaquín, o sea, estábamos hablando de los 1.300 permisos y estábamos hablando también cómo de alguna manera el Ejecutivo se había puesto las pilas, había ordenado la casa y había simplificado un poco el avance de los nuevos proyectos. Pero yo te quería preguntar por la judicialización, que no tiene nada que ver con el Ejecutivo, es otro poder independiente del Estado, y que, por lo menos en mi recuerdo, fue lo que estuvo obstaculizando buena parte de las inversiones mineras, ¿o no?
No, hay algunas cosas bien emblemáticas donde la Corte Suprema ha tenido fallos bastante opinables, por así decirlo, por ser respetuoso en el adjetivo a utilizar, porque, y sobre todo vimos algunos proyectos eléctricos donde hubo fallos, como en el caso de Castilla, que eran bastante dudosos en el sentido que se saltaban un poco las normas vigentes. Lo que hemos visto algunos casos de la Corte Suprema que son bien preocupantes. Lo que hemos visto, por ejemplo, ahora último, sobre unos permisos para desarrollos inmobiliarios donde, no obstante no cumplirse con los requerimientos de la ley para solicitar estudio de impacto ambiental, la Corte dice, mire, yo estimo en este caso que hay un impacto ambiental que debe ser sometido a un estudio de impacto ambiental, no obstante que la ley dice otra cosa. Es decir,
sí, bueno...
Bueno, es que yo creo que, bueno, a mí lo que me llama la atención, fíjate que este es un temazo, a mí me llama mucho la atención que los poderes, los estados modernos están divididos básicamente en tres poderes. Esta es una clásica división histórica de lo que son las democracias liberales, uh-huh, donde tú existe un poder legislativo que tiene un rol determinado, un ejecutivo y un judicial distinto. Aquí hemos visto en el último tiempo algunos fallos en temas de salud, por ejemplo. Hemos visto fallos en temas laborales, que son bien notable. Hemos visto ahora fallos en temas ambientales donde evidentemente hay salas de la Corte Suprema que suman roles más bien legislativos, es decir, fallan en contraposición a lo que dice literalmente la ley, basado en algunos argumentos que no son de la tradición jurídica chilena, digamos. Y a mí lo que me llama la atención es ver un poder legislativo bastante impávido frente a la irrupción de otro poder en su propia arca. Vimos cuando el poder legislativo intentó meterse en el judicial, ¿se acuerdan? A propósito, sí, del fallo por algunos detenidos por violación a los derechos humanos, sí, que se le otorgaron algunos beneficios. Entonces se intentó someter a una acusación constitucional por el sentido del fallo. O sea, se pusieron muy celosos los señores del Poder Judicial porque se habían metido ahí. En cambio, al revés, es bastante, están como impávidos, digamos. Y yo creo que esto sí que genera una incertidumbre mayor. Es decir, cuando uno tiene a un poder judicial que, sobre texto de hacer justicia, digamos, de alguna manera mira un poco la legislación vigente como quiere y hace justicia, digamos, de acuerdo a criterios muy particulares, la verdad que se te genera un incertidumbre tremendo. Imagínate estos desarrollos inmobiliarios que no tenían necesidad de entrar a estudio de impacto ambiental para su aprobación porque la ley no se los exige, y viene un poder y dice, eso es muy típico de otros tipos de ordenamiento jurídico, pero no el ordenamiento jurídico napoleónico como el chileno, donde tú tienes un irrestricto apego a la ley antes que a una especie de derecho constitucionario, que más bien del derecho anglosajón, donde los tribunales tienen una libertad distinta. Hay un conflicto latente aquí en distintas áreas, no solo en la ambiental. Miren lo que ha pasado en temas de salud.
En salud pasó ayer, exactamente. Claro, que en el fondo los jueces deciden sobre una política pública y toman la atribución en función del derecho a la vida y otros fundamentos constitucionales, ¿no? Pero intervienen básicamente en la política pública, y aquí tú sostienes un poco lo mismo.
Bueno, sí, porque al final del día, entonces no necesitamos un poder legislativo, nos quedamos solo con el poder judicial que interpreta la Constitución, y entonces dice, mire, aquí el derecho a la vida o el derecho a la salud está por cualquier regulación específica que el Congreso ha querido dar para aplicar y regular ese derecho a la salud. Lo mismo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es efectivamente un derecho constitucional, pero que tiene una bajada concreta. Y ese es el tipo de sociedad que nos hemos dado nosotros y el tipo de estructura legislativa que tenemos nosotros, o sea, cómo se administra el Estado. Yo creo que aquí hay un temazo que el mundo político se irá a hacer cargo, porque esto es una crisis.
¿Es solamente el legislador, Joaquín, o también el Poder Ejecutivo?
No cabe ninguna duda que también hay una pugna con el Poder Ejecutivo. Cuando vimos la interpretación de las tres causales, el reglamento de las tres causales de aborto, ¿se acuerdan?
Sí.
Para la aplicación en los organismos públicos, y vimos un reglamento que venía del Ministerio de Salud que intentaba un poquito modificar lo que había dicho el Poder Legislativo. Uh-huh. Al final tuvo que intervenir el Contralor para decirle que, mire, no se pasa. Listo, lo que dice la ley es esto, ¿no? Entonces se cuenta que hay como una tensión permanente entre quién hace qué, pero aquí lo más notable es que en el caso del Poder Judicial parece que no hay nadie que controle un poco, y esto genera espacios de incertidumbre no menores, ¿eh? porque al final tú dices, bueno, yo no saco nada con cumplir la ley, porque ahora le debería ir a preguntar a una sala de la Corte Suprema si esto es suficiente o no. Y si esa sala específica de la Corte Suprema nos da la bendición definitiva, entonces, estamos.
Es que tú además hablas de cómo falla la Corte Suprema.
Algunas salas de la Corte,
claro,
no que no.
Okay, sí. Okay, algunas salas. Pero también hay un problema que tiene que ver con la judicialización misma, más allá de cómo fallen. ¿Cuánto te puede demorar un proyecto porque alguna comunidad o algún grupo de interés o un grupo de consumidores quiso poner un recurso o una demanda por algo que te puede demorar un par de años? Generar una incertidumbre, sobre todo cuando ya invertiste una buena cantidad de plata, porque si lo hicieras antes, bueno, ok, pero han habido casos donde han habido centenas, sino más millones de dólares invertidos, y luego de eso aparece por ahí un recurso que toma, no sé, un par de años de ser zanjado.
Tranquilamente. A ver, yo creo que forma parte también de nuestro ordenamiento jurídico y un derecho constitucional el acceso a la justicia, y por lo tanto nada puede impedir que alguien que se sienta violentado o que sienta sobrepasado alguno de sus derechos recurra a los tribunales, y nadie se opone a lo anterior. Yo creo que el tema de la judicialización es cuando tú instrumentalizas el poder judicial para fines que, en comillas, no están previstos. Es decir, cuando el ordenamiento ambiental te establece un procedimiento para obtener tus permisos para llevar a cabo un determinado proyecto. Te voy a poner un caso concreto. Tú necesitas para tener un tranque de relave 1000 permisos, ¿no es cierto? Y resulta que a través de algún recursillo que se inventa alguien va y los tribunales terminan diciendo, no, mire, de estos 1000 permisos lo que usted tiene que hacer es esto otro distinto. Al final el Poder Judicial está reemplazando ese organismo administrativo que es el Sistema de Evaluación Ambiental. Porque eso es lo que vimos en algunos casos. No solo vimos que dijera, oiga, mire, esto está mal hecho, está bien hecho. Incluso dijo, mira, habría que hacer un nuevo sistema de evacuación de agua en un caso concreto, habría que hacer un nuevo sistema, y entonces asume roles de organismo ambiental, digamos.
Claro, lo que es peor es sin tener la expertise, porque...
Pues, efectivamente, imagínate que hay todo un sistema de evaluación ambiental técnico, y aquí los jueces, por muy instruidos que estén, carecen de los conocimientos adecuados para tomar decisiones técnicas de esta magnitud. Entonces, la judicialización al final termina cuando son los tribunales que asumen roles que le empeten a algunos organismos administrativos muy propios del Poder Ejecutivo. Yo creo que ese es un conflicto que supongo que tiene que resolverse entre las más altas esferas, digamos. Supongo que es una conversación entre el Ejecutivo y el Judicial, o si no, es fuente de espacios de incertidumbre mayúsculas para el desarrollo de inversiones. Ahora, hay que reconocer que estos son casos puntuales. No por eso dejan de ser graves o preocupantes, pero son casos puntuales. En general, lo que hemos visto, y con esto termino, es que también las empresas y las compañías mineras, las eléctricas, etcétera, han aprendido la lección y por lo tanto saben perfectamente que la participación ciudadana, esté o no esté regulada, se realice de manera anticipada, se realice de manera efectiva. Hay una capacidad de influir de los ciudadanos en los proyectos, sus requerimientos son escuchados y son incluidos o son rechazados de manera muy bien fundada, se generan acuerdos que son de largo plazo, es decir, también ha cambiado esa política de relacionamiento, ya no hay una cuestión muy bien transaccional, te doy unas lucas y déjame hacer lo que yo quiera, esta cuestión se acabó, por lo menos los grandes proyectos, lo que estamos viendo otra cosa, y los grandes proyectos inmobiliarios, le guste o no a la inmobiliaria, yo creo que en los que tienen impacto vial relevante, los que tienen impacto en determinados vecindarios, va a pasar que se van a tener que ser sometidos a algún tipo de conversación previa. Hay que hacerse la idea.
Exacto. Joaquín, para ir terminando, una última pregunta. El año pasado conversamos a inicios de año, ¿no? Yo me acuerdo sobre los desafíos que tenían en materia laboral, básicamente las mineras, sí, con muchas negociaciones por delante. ¿Cómo se cierra el 2018 en ese sentido?
A ver, yo creo que el 2018 cerró bien. No tuvimos huelgas relevantes, no recuerdo ni una muy importante. De hecho, la que causaba más estrés a nivel país no ocurrió, digamos. Había ocurrido un año anterior y el del año pasado se resolvió bien. Y yo creo que esto habla de dos o tres buenas noticias. Una, un mundo sindical muy razonable y muy consciente de las variaciones que tiene el precio del cobre, la realidad que tiene una industria a largo plazo y que, por lo tanto, cuando tú intentas obtener beneficios de muy corto, te puedes pillar los dedos. Las compañías no están dispuestas hoy día a pagar cualquier cosa que les piden con tal de seguir produciendo. La preocupación por los costos es un temazo. Y además, yo creo que también hay de parte de las empresas una labor más educativa en torno a la relevancia de incrementar espacios de producción, de productividad. Y esto tiene mucho que ver con el seminario que tenemos el miércoles 9 a las 8:30 en el Hotel W, sobre tecnología, automatización. Y básicamente lo que vamos a conversar ahí, traemos un invitado internacional que es Jeff Colvin, que editor además de Fortune y economista de Harvard y ha escrito algunos libros sobre esto, cómo de alguna manera los cambios tecnológicos está estableciendo un mundo con requerimientos de competencias distintas a los trabajadores. Y esta charla es bien interesante, los que quieran ir se pueden inscribir en la página web del Consejo. Esto es bien interesante porque al final, más que aterrorizarse porque van a echar gente o se van a perder puestos de trabajo, la verdad que es un mensaje más bien optimista de cómo se va a transformar el mundo laboral.
¿Dónde está la oportunidad?
Y dónde está la oportunidad. Y aquí mi mensaje es básicamente para las mujeres que tenemos una deuda pendiente con ellas en el sector minero, que tenemos muy poca. Creo que este cambio tecnológico, entre otras cosas, va a permitir que sea una industria que abandone su sesgo más bien machista y incluya mucho más mujeres.
Vamos a ir al seminario entonces.
Eso, será muy bienvenido.
Muy bien, Joaquín Villarino, muchas gracias por haber estado con nosotros, pendientes de este seminario que es el próximo 9 de enero en el Hotel W, con un importante conferencista invitado que es Jeff Colvin, que tú ya mencionabas lo destacado que es, economista de la Universidad de Harvard, en fin. Y agradecerte, por supuesto, la invitación y agradecerte la presencia acá.
Gracias a ustedes.
Muy buenos días, igualmente. Son las 9 de la mañana con 45 minutos. Estamos en Divina Proporción de Radio Infinita.